antichissimo è stato. Entre esta gran muchedumbre, esta gente tan cristiana, tan santa, tan simpática, este pueblo, este simpaticísima, no lo conté, no lo conté, pero creo que recibí más pesito llegando aquí en la mañana que me han dado durante el mes pasado, el año pasado. Para lograr estar aquí hoy, tuve que hacer un viaje de 6.000 millas, 3.000 en la ida y otro 3.000 esperándome en la vuelta. ¿Qué quiere decir? Me cuesta algo estar aquí. Y quiero por eso trabajar bien. Quiero servirles de una manera eficaz. De ver que no es deseo traer bendición. ¿Qué quiere decir? Debo estar hablando bien. Pero para hablar bien, para predicar bien, hay una cualidad que debo tener. Y si hablando no tengo esta cualidad, voy a estar malgastando el tiempo suyo, el tiempo mío, y lo que me costó este viaje. Por eso, antes de empezar a hablar, quiero hacer una prueba para ver si tengo la cualidad. Porque si no la tengo, adiós, me voy, no voy a malgastar su tiempo. La cualidad es credibilidad. Mientras que hable, ustedes deben oír, deben tener la convicción que él habla la verdad. En el tono de mi voz, algo debe estar diciendo, él mismo cree lo que él está diciendo. Por eso la predicación depende en la credibilidad. Bien, pongo a la prueba mi credibilidad. Voy a decirles una cosa y después hago la pregunta. ¿Me han creído? Y si dicen que no, pues, adiós, corta la cita. Ok, eso es lo que digo. Una vez regalé, repartí, regalé, di $1,000,000. ¿Me están creyendo?
No.
¿Problema? Bien, bien. Voy a decirlo más exactamente. Porque, como lo dije, no fue la verdad exacta. La verdad más exacta. Dos veces regalé $1,000,000.
Puede ser.
La segunda vez no fue $1,000,000. Fue $1,500,000. Ahora me están creyendo. Hermanos, hermanas, no he venido para decir mentiras. He venido para proclamar la verdad. Y la verdad es porque no creyeron. Dos veces regalé $1,000,000 más que $1,000,000. Y las dos ocasiones eran los dos retiros mundiales en Roma. Quisimos realizar de veras un retiro mundial. sacerdotes pobres de los campos de América Latina, sacerdotes misioneros pobres del interior de África. Por eso tuvimos que ayudarles a venir. Y con este motivo regalé los millones. Lo hice. Aún no creyéndome, lo hice. Y fue fácil hacerlo, no fue difícil. Lo regalé. Y vinieron a retiro. Pero antes de regalar yo estos millones, hubo una cosa que tuvo que hacer. Una cosa importantísima. Tuvo que primeramente encontrar al hombre con los millones para regalarme a mí, para poder regalarlo yo a los sacerdotes. Y habiendo encontrado este hombre, un santo de Holanda que ya está en la gloria eterna, el regalar los millones era facilísimo. Ahora, la misión mía, la misión suya, es el regalar muchísimo más que solo $1,000,000. En comparación con lo que debemos nosotros regalar y repartir, $1,000,000 no es nada. Es basura, en palabras de San Pablo. Nos toca a nosotros, como mensajeros de Cristo, como embajadores del Señor, como evangelistas llevando la buena nueva, nos toca a nosotros regalar el tesoro escondido en el campo, que vale más que todo el mundo contiene. Pero el único camino hacia este tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros regalar la perla de gran precio. Pero el costo de esta perla es tan grande que solo Jesús mismo puede pagar el precio. Nuestra misión es el regalar el paraíso. Pero solo Jesús tiene la llave, es la llave, que abre la puerta y nos permite entrar. Solo Jesucristo es la palabra de vida eterna. Nos toca a nosotros repartir la salvación. Pero Jesucristo es el único nombre que salva. Jesucristo y solo Él es el Cordero sin mancha que nos quita todos los pecados y nos permite ver la santidad divina. Por eso, ya es lógico, como yo, para repartir los millones, tuvo que encontrarme con el millonario en Holanda. Cada uno de nosotros, para cumplir nuestra misión, para lograr nuestro destino, para cumplir para uno de nosotros debemos encontrarnos con Cristo. Desde el número uno, todo depende en él. Pero estoy mal gastando tiempo, porque no tengo todavía la credibilidad. Voy a ponerlo otra vez a la prueba. Voy a contar algo que pasó. A ver si me creen esta vez. ¿Está bien? Otra prueba. Este sucedió más o menos hace 7 o 8 años. No recuerdo bien. Pero un hombre entró en una tienda, no joyería, una tienda vendiendo ejemplares de piedras minerales, no piedras joyas, no, preciosas, no, pero piedras de las minas y minerales, cosas bellas, pero menos que preciosas. Por eso él llegando por las paredes, eran estas piedras minerales de muchos colores y de mucha belleza. Este hombre no miró a nadie. En el piso, cerca de la caja, hubo una cajita, pero lleno de piedras bien, bien sucias. Y el hombre se hincó, ensuciando mucho las manos, haciéndolo como negro. Él empezó a examinar las cosas en la caja. Y por fin levantó una piedra que le interesó. Lo miró otra vez. Y por fin lo llevó al dueño de la tienda. Y él dijo, esto es de venta. El hombre lo miró rápidamente y dijo, claro que sí. Y él le preguntó, ¿y cuánto me pides por esta piedra? El dueño de la tienda, otro él lo miró, 2.5. Y él sacó $2.50. Y salió de la tienda con el rubí más grande que ha sido encontrado en la historia de este planeta. Nunca hubo, a la vista de hombre, un rubí tan grande como este. ¿Me están creyendo?
Sí.
Pues lo vi por televisión, lo he leído en revistas, sucedió. Un año después de haberlo comprado por $2.50, él lo vendió. Y él lo vendió por $2.5 million. Él consiguió 1,000,000 veces más que pagó. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia entre él y el dueño de la tienda, el que por un tiempo tuvo este tesoro en su mano? La diferencia era que el que lo compró reconoció el tesoro, reconoció la cosa por ser un tesoro. El otro lo tuvo, pero no sabía lo que tuvo. No reconoció el tesoro. Para evaluar, para apreciar, para proteger y guardar un tesoro, hay que saber que es un tesoro. Y Jesucristo es el tesoro de los tesoros. No hay otro como él. lo que no es nuestra misión. No es nuestra misión anunciar conceptos secos. Conceptos secos, pues, para la clase de filósofos. Nosotros tenemos el deber, la misión, proclamar a un Salvador vivo que está con nosotros hoy, día y siempre. Pero antes de hacerlo, lógico, debemos conocerlo. Debemos saber quién es. Debemos saber que es de veras la perla de gran precio. En los primeros años de la televisión en mi país, hubo un programa bastante bueno, interesante, y un programa como favorito de la gente. El nombre del programa era El Millonario, hombre riquísimo, que ya decidió ayudar a la gente con su dinero. Y todas las semanas, este programa empezó con el rico sentado a su escritorio. Y estaba escribiendo, llenando un cheque. Escribió la fecha, puso el nombre de una persona o de un grupo, organización de personas, o el nombre de un proyecto, escribió el nombre, y después puso la cantidad. $1,000,000 y lo firmó. Y habiéndolo escrito, llamó a su abogado y entró este hombre muy, muy elegante y lástima con más credibilidad que yo. Y le entregó el cheque, diciendo a él que debe ir al banco para certificar, para trancar en el banco este fondo, para asegurar que el cheque vale, tiene el sello del banco. Hay $1,000,000 en el banco para pagar esto. Y después, durante el programa, el abogado del millonario visitó la persona cuyo nombre estaba escrito en el cheque. Tocó a la puerta y la persona abrió la puerta y el abogado dijo: vengo con buena noticia. Te tengo aquí, al nombre tuyo, un cheque certificado por el banco para $1,000,000. Y el programa después contó lo que pasó con esta persona, habiendo recibido un regalo de $1,000,000. Bien, vamos a imaginar ahora que alguien viene a la puerta de tu casa. Tú abriendo la puerta, esta persona, bien vestida, elegante, inteligente, sincero, dándote esta noticia: vengo trayéndote, otra vez le digo, $1,000,000, cositas, chavitos, poca cosa. Esta persona te anuncia: vengo trayéndote Chi è Giulio? Ma chi è stato? Però devo esplicare una cosa. È che ne envio per entregare questa fortuna per poter essere, per poter erechizzare a sé questa persona, a questa persona le costò la vita. Se una persona viene alla casa tua hablando así y entregándote una fortuna con esta información, no vas a estar curiosa, solo vas a decir muchas gracias a Dios cerrando la puerta. O vas a decir, favor de entrar, sentarse, un café. Ahora tengo preguntas. Porque hay cosas que debo saber. ¿Qué era el nombre de esta persona tan buena que me envió esta fortuna? ¿Quién era la persona? ¿Qué clase de persona era? ¿De dónde vino esta persona? ¿Cuándo vino? ¿Dónde murió? ¿Para qué puede yo tener esta fortuna? Y antes que nada, por favor, antes de irte, no puedes irte todavía. Antes de irte, favor de decirme, ¿por qué lo hizo para mí? Tú eres la persona que sabemos contestar, porque si no somos capaces hablar bien de este Cristo, hablar claramente de Él, comunicar a otros un conocimiento de Él, nunca lograremos nuestro destino, nunca cumpliremos nuestra misión aquí en la tierra. Ahora las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se llama él? Pues vayan a la Biblia y van a encontrar para Jesús no un nombre, sino una gran lista de nombres. Y la primera pregunta es, ¿por qué tantos nombres? Y la contestación es, pues, nuestro Señor Jesucristo es tan maravillosamente bueno, tan gloriosamente simpático, santo, cariñoso, poderoso, humilde, que no hay en nuestro idioma una sola palabra, un solo nombre, che vuole comunicare alla mente umana tutto il suo magnificenza, tutto il suo grande, tutto il suo santità di amore. Por eso una larga lista, cada uno de sus nombres, cada uno de sus títulos, comunicándonos algo de esta persona, de las personas, de esta maravilla de bondad. Por eso, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a oír y leer que su nombre es el Cristo, que quiere decir el ungido, el santo de Dios. Isaías, profetizando su venida, no está satisfecho con darle un título. Enseguida debe darle cuatro títulos, que leemos en Isaías 9:5. Él dice que él es el consejero admirable. Es por eso que nosotros, los católicos, los cristianos, los carismáticos, no debemos gastar todo nuestro dinero con el psiquiatra. Otros sí, nosotros no. Porque en Cristo tenemos un consejero que nos guía la vida, que nos confirme, que nos apoya, que nos ayuda, que nos envía su Espíritu Santo para estar con nosotros siempre.
Como compañero de la vida, el príncipe de la paz.
llegando dos árabes estaban cantando una bendición de paz. Dejando este mundo, Cristo nos dejó su paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Este Cristo es el Mesías, el prometido de los siglos. Él es el Salvador, tema de esta conferencia. Él es el Redentor, título favorito para mí, soy Redentorista. Redentor, Redentor. El que nos redime, el que viene pagando la multa. Él viene pagando lo que debe estar pagado para soltar al precio. ¿Cuánto cuesta? $5, $5,000, $5,000, $1,000, $5,000,000, billones, trillones. Cristo paga, paga, Él paga lo que debe pagar. Él paga hasta la última gota de su sangre para asegurar que tengamos la libertad. Él es el Hijo de Dios, título de los títulos. Hijo de hombres, Hijo de María, Hijo de Jacob, Hijo de David. Él es la rama de Jesús. Él es la estrella de la mañana, la luz del mundo, la luz de Dios. El que no tiene a Cristo anda en la oscuridad. Y ni los millones que puede tener puede iluminar su camino. Él es la palabra de vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Alfa y Omega. De Él venimos, a Él nos vamos. En Él, todo lo que somos y hacemos depende. El suyo es el único nombre que salva. Para los hombres de la tierra, dice Pablo, dice los Hechos 4:12, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvados. Para que ante el nombre de Jesús, todo rodilla se doble. Miren abajo, todos abajo. ¿Tiene uno? ¿Hay? ¿Hay? Y toda cabeza tiene que bajar. ¿Tiene uno? No me escuche si no lo tiene. Y toda voz. ¿Tiene una voz? Locos, locos. Hermanos musulmanes, hermanos hindú, hermanos de las religiones tradicionales de África, ahora mismo, ellos tienen rodillas, ellos tienen cabeza, ellos tienen voces, todos deben proclamar Jesucristo. Es el Señor. ¿Quién es? ¿Quién es Él con estos tantos nombres? En el capítulo 8 de Juan, en tres versículos, tres veces, versículo 24, 28, 58, Él nos dice, pero con tantas palabras, ¿quién es? Su proclamación, tres veces repetido. Es, yo soy, que soy, yo soy el único, no hay otro, ningún otro, yo soy el único que no tiene un ayer, che non tenderà una mania. Io vivo un'eterna ora, vivo un eterno momento, non cambio. Soy el mismo, ayer, hoy y siempre. Yo soy tu Dios. No, por eso nadie puede estar comparado. Nadie es igual. Él es único, único, único. No hay otro como él. Porque él es verdadero Dios, hijo de Dios. Por eso él puede pagar lo que cuesta para redimir. Cuesta lo que cuesta. Pero a la vez él es verdadero hombre, hijo de María. Por eso puede representarnos en el hecho de hacer la paz. Él es el amor que es nuestro Dios visible para que podamos conocer a nuestro Dios como amor. Él es el Cordero sin mancha, sacrificado para que tengamos vida. Por eso el Papa ve este año que estamos viviendo, el número 40 del tercio milenio adveniente, su documento preparándonos para el tercer milenio. Él lo ve como una oportunidad para el descubrimiento de Cristo, Salvador y Evangelizador, y para la profundización del misterio de la encarnación, para conocer Padre nuestro, para conocer la verdadera identidad de Cristo, único mediador entre hombre y Dios, el único, único redentor del mundo. ¿De dónde vino? No vino de un lugar, Dios no existe dentro de un lugar. Él vino del ser mismo de Dios. Como dice San Juan, en palabras tan poéticas y profundas. Al principio era el Verbo, y el Verbo era de Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera venía? Todo esto debe saber el reportero. Y ustedes son los reporteros. Que no se olviden, sino acepten esto y cumplen. Dios va a estar descontento. Van a estar fallando. Por eso eran creados, bautizados, para llevar la buena nueva. ¿Por qué lo hizo? Tuvo dos motivos. Uno le da, pero tuvo dos. Número uno, el Padre le envió para hacer. Y él vino solo para hacer la voluntad del Padre. Segundo motivo, claro. Nos ama, nos ama. No hay amor más grande que ese. Él da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Palabras de Pablo, Efesios 5:2. Cristo nos amó y por eso se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda, la víctima sacrificada. Bien, vamos a usar para un momento la imaginación. Hay una chica, hay una muchacha, una jovencita, que tiene una experiencia excitante, emocional. Ella se encontró con este muchacho guapo, guapissimi. Este muchacho, de lo cual todas las chicas están soñando. Y logra conocer. Un tiempo después, suena el teléfono. Ella lo levanta y, Dios mío, es él, es él. Ella reconoce la voz y él dice a ella las palabras que todas las chicas están tan deseosas hoy. Este hombre de los hombres, dice ella, te estoy llamando para decirte que de todo corazón te amo y quiero ser tu novia. Y el que está hablando es el mismo Tom. No, este Tom, no. Es el otro Tom. Es Tom Cruise de Hollywood. Ahora, con esta llamada de Tom Cruise, ¿qué hace la chica? Yo les doy, los digo lo que hace. Ella pasa 48 horas con el teléfono. Ella está llamando a todos sus conocidos, a todos los desconocidos, a todo lo que tiene su nombre en el libro telefónico. Y está llevando la noticia, Tom, Tom Cruise, me ama a mí. Poca cosa. Poca cosa. Dios nos ama. Y Dios nos ama con un amor que le cuesta la vida. Tom Cruise no hace esto. Solo Dios ama con esta intensidad. Y si la chica está llevando la noticia del amor de Tom Cruise a todo el mundo, ¿qué hacemos nosotros con esta noticia? ¿Qué debemos hacer nosotros con esta noticia? Y si no hacemos nada, el Padre Celestial de nosotros va a decir, este es mi Hijo amado, en lo cual tengo toda mi complacencia. Nosotros tan vagos, tan activos, con la mejor noticia que hay, logrando a conocer al amor de Cristo, debemos llevar la noticia al mundo entero. En estos libros que se llaman Romancias, hablan de un hombre que ama tanto, que sube montañas, que está nadando ríos, que está cruzando desierto, pasando por barreras de dolor, solo para llegar a la persona amada. Dios viene del cielo y va hasta el Calvario para darnos el mensaje de su amor. Esa es una historia de amor que debemos contar. Pero para poder contarlo bien, primeramente debemos escribirlo, no en papel, sino en nuestros corazones. Y el Papa de Roma, en su sabiduría, está dándonos este año, año completo, 1997, quizás enviado por Juan Bautista, él se encuentra con Cristo y con una iluminación divina le reconoce como Mesías. Bien, habiendo encontrado a Jesús, habiendo logrado a saber es el Mesías, ¿qué hace? La Escritura nos dice, Juan 1:39. Fueron André y su compañero y vieron donde vivía Jesús, aprendiendo cosas de él. Y se quedaron con él el resto del día. El pasatiempo tiene que hacerlo el resto de este año. Lo que André está haciendo aquí, un año para hacer. Y se quedaron con él el resto del día. ¿Qué estaba haciendo? Hablando con él, escuchando, reconociendo el tono de su voz, estudiando la simpática expresión de su cara, sus ojos tan llenos de interés y amor, su manera de vestirse, su manera de comer, la clase de casa, es casa de millonario, son ropas ricas de los reyes. Estudiando, logrando a saber y conocer a Jesús en todos los detalles de su vida, carácter y manera de vivir. Habiendo pasado tiempo conociendo a Jesús, ¿qué dice la Escritura? Andrés fue primero, no mañana, no en la próxima semana, una vez conociendo a Jesús en acción, la chica con la llamada, Tom Cruise diciendo te amo. Ella dice, oh, voy a avisar a mis amigas, quizás en 2 semanas. Oh, no. Enseguida, ella va con la noticia. Y eso es lo que hace Andrés. Andrés fue primero a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¡Qué noticia! Y lo presentó a Jesús, evangelista. Persona que sabe lo que es su misión, persona que cumple su misión. Ahora, para que sea práctica esta charla, debo hablar de cómo logramos a conocer a Jesús. ¿Cómo debemos pasar este año? Primero, estas escrituras. Ustedes pueden terminar, decir el último frase. Bien, yo la primera, ustedes terminan. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Conozco a los míos, las mías, y las mías, y las mías. Y las ovejas lo siguen porque reconocen
su voz.
Porque reconocen
su voz.
Si nunca habla con Jesús, si no tiene conversaciones con Jesús, ¿cómo va a reconocer su voz? Bien, ¿cómo logramos a conocer a Jesús? Número 1. me encanta esta, porque es tan fácil, tan sencillo. En vez de decirlo, vamos a hacerlo, ¿bien? Quiere hacerlo para que conozcamos a Jesús. ¿Lo haremos bien? ¿Lo haremos bien? ¿Lo haremos bien? Dígalo. Dígalo. Jesús.
Jesús.
Hay como cinco aquí con voces. Jesús.
Jesús.
Te quiero. Escuchen la promesa, es maravillosa. Mi Padre amará a los que amen a mí. Y yo también los amaré y me mostraré a ellos. Y me mostraré. Te amamos. Por eso que tengamos durante esta conferencia una revelación, una iluminación, una muestra de su presencia. Ven, 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 Señor Jesús, revelándose aquí en estos días. ¿Cómo logramos a conocer a Jesús? Conversando con él. Una conversación con él se llama una oración. A lo menos, ¿cuántas personas deben hablar para que sea una conversación? A lo menos, ¿cuánto? Y si en la oración soy el único yo hablando, ¿es una conversación?
No.
Por eso, orando, perdón, ya, cállate la boca. Y escuchen, reconociendo la voz de él. Porque no hay un día en la vida suya que él no quiere hablar. Pero a veces nosotros hacemos tanto ruido y ni un momento de silencio, ni una voz diciendo, hable Señor, tu siervo te escucha. Que tengan de veras conversaciones con Jesús. He tenido varias conversaciones con Alejandro aquí, ¿verdad? Y te hice varias preguntas, ¿verdad? Y me callé la boca, a lo menos para 3 segundos para escucharte, ¿verdad? Que le haga preguntas. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Escuchando la voz del Señor. La chica esa de Tom Cruise. Ella dice a otro, conozco a Tom Cruise. Y la otra dice, no me digas. Y ella dice, claro, he visto todos sus películas. Otro dice, conozco a Tom Cruise. No me digas. Sí, él y yo almorzamos 3 veces en la semana y hablamos. ¿Cuál de las dos conoce a él?
¿Quién ha comido ¿Cuál? Con él?
La que habla. Uno dice, conozco a Jesucristo. Explicando, he visto Jesús el Nazareno 18 veces. Otro dice, conozco a Jesús, Él es mi amigo y hablamos diariamente el uno con el otro. ¿Quién conoce? Hay que hablar, hay que tener conversaciones con Jesús. No siempre ruidoso, pero también silencioso en este año especial, porque de veras viene para revelarse, y conociendo a Él va a tener que salir anunciando. Oración revela a Él, claro, también, cuando la oración es plegaria, petición. Él nos dice que debemos pedir. Y en la petición, Él contestando la petición, Él revela su bondad, Él revela su amor, su interés en nosotros, su preocupación, su fidelidad, su poder, su amor. Si quiere tener un encuentro de Cristo, que no se olviden del confesionario, como muchos cristianos están haciendo. Porque es el sacramento de amor divino. Y en este sacramento, Cristo esperando, te revela su misericordia, su paciencia, su sanación, su gentileza, su perdón y otra vez su amor. Haz el retiro como en esta ocasión. Vamos aparte a un lugar tranquilo para descansarnos un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar despojado. Escuchen, hable con alguien que le conoce bien. He tenido muchas conversaciones con Madre Teresa. Y una conversación con ella es una revelación de Cristo. Importantísimo, ahora. ¿Quieren conocer a Jesús?
Sí.
Que anden en pos de Él. Importantísimo. Él dice, sígueme. Si no lo hacemos, nosotros ni vamos a hacer lo que son las praderas. Pero si estamos andando en pos de Él, Él va a llevarnos a las praderas. Él va a quitarnos la sed con las aguas cristalinas. Él va a sentarnos frente al gran banquete. Él va a ungir nuestras cabezas con el aceite de la santidad. Él va a ponernos en el camino de la rectitud. Y por fin, con una alegría inexpresable, nosotros vamos a poder gritar, ya, ya, nada me falta, rellenas mi copa, me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura la vida. Lo puede lograr si bien. Y mejor que nada, Eucaristía. Es casi un acto matrimonial con Dios. Dos haciéndose uno. Dos tan íntimamente unidos. Dios y el hombre, Dios haciéndose en la persona de Cristo, nuestra comida y bebida, vale por mil un día en tus portadas. Hermanos y hermanas, a veces en conferencias menciono que conozco y he hablado muchas veces con Madre Teresa. Menciono y digo que he compartido 8 comidas con el Papa. Y he hablado muchas otras veces con él. Poca cosa. Él conoce a Madre Teresa, él se name con el Papa, no me hace evangelizador. Hay evangelizado, y a ser evangelizador estoy enviado por Dios. La única cosa que lo hace es el poder decir, conozco a Jesús, conozco al Salvador del mundo.